No alcanza a todos los sindicatos. La presidenta garantizó la ayuda del gobierno nacional a todas las provincias. Cristina Kirchner instó a los gobernadores a administrar y gestionar, equilibrando la redistribución para que haya más valor agregado en todo el país. El presidente de YPF anunció que duplicará la cantidad de pozos petroleros y creará 10.000 puestos de trabajo en 5 años. Miguel Calucho además agregó que se trata del plan más ambicioso de los últimos 16 años. Ya son 5 los colegios tomados por alumnos en Capital Federal. Además del Pellegrini y el Nacional Buenos Aires, se sumaron el Normal 1, el Bachillerato de Orientación Artística y el San Martín. También docentes y alumnos de escuelas técnicas se quejaron de las políticas de Macri. Cortaron Paseo Colón al 200 en repudio a la modificación en el plan de estudios. Absolvieron al Rafa Diceo y al resto de los barras de Boca acusados de asociación ilícita. Al retirarse de tribunales, el ex líder de la 12 solo declaró: se hizo justicia.
Internacional.
El gobierno de España anunció un nuevo ajuste. El presidente Mariano Rajoy explicó que se trata de un recorte de 65 mil millones de euros. Las centrales obreras convocaron a una movilización general para el 19 de julio en contra de los recortes.
Deportes.
Fútbol. River volvió a las prácticas e incorporó al ex arquero de Vélez, Marcelo Barovero. Se trata del primer jugador que llega al club desde la vuelta a Primera División. Maradona dijo que quiere continuar dirigiendo al Al-Basel. Diego aseguró que confía en llegar a un acuerdo con las autoridades del club para revertir la decisión de removerlo como técnico. El pronóstico anticipa para hoy jueves en esta capital y Gran Buenos Aires probabilidad de lluvias aisladas y chaparrones durante la madrugada, luego mejorando y baja sensación térmica, mínima 1 grado, máxima 13. La temperatura actual 8 grados, 3 décimas, sensación térmica 7 grados, humedad 64%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un yandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí en este multiteatro de la calle Corrientes. Les pido perdón,
sí,
porque estoy muy mal de la voz, Dorio.
Bueno, yo no lo tengo,
doctor,
pero
de la voz y de nómbreme una parte del cuerpo.
Esta.
Me duele. Me duele todo, así que por favor, los de las primeras filas, si yo llego a rodar,
sí, que lo atajen.
Ya víctima de cualquiera de las 18 enfermedades que me aquejan,
la sangre,
las plagas de Egipto todas,
más 11
expuestas al cuadrado. me asuelan. Bueno, de todos modos vamos a ovacionar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Del otro lado, Jorge Dorio se apresta a recibir toda clase de plácemes.
Buenas noches amigos de Patricio.
Cuando vacilo...
Sí, vacilo.
Es porque no encuentro aire. Ni,
está tomando aire.
Ni nada que esté pensando, ni nada que se le parezca.
De aliento corto el paisano. Sí.
Pero la voz grave, gastada...
Ah, sí, una cosa así.
Rota.
Rota. Bueno. Ya mira como quiera.
Hace más interesante el discurso radial. Diga lo que diga.
No, yo no creo eso, No creo.
Escúcheme. Mire qué bien.
Eso es una frase.
Estoy bien para hacer dos gardenias.
Sí, totalmente.
Con Ariberti.
Parece Ariba Valle.
Hola, ¿qué tal?
Voy a editorializar un minuto.
¿Qué tal, amigas? Está lindo para escuchar boleros.
Le digo que sí,
Ese programa, bueno, hay que hacerlo con público, igual.
Queridos amigos, Patricio Barton va a dar algunas noticias.
Es muy importante que ustedes retengan esta información.
Sí, por favor. Ay, a mi hijo no le entra nada, señor.
Bueno, que haga esfuerzo. Pero para después diseminarlo.
Qué feo.
Porque necesitamos...
Inseminarlo.
Sí. Señor. Necesitamos difundirlo. Desde el próximo lunes 16,
sí,
se va a producir un hito.
Un hito.
En la historia de la venganza será terrible. ¿Por qué?
La me imaginan.
Porque este programa que... Sí, esa es otra radio, pero
el
bueno,
horario rotativo de la venganza será terrible.
Este programa que sale a la medianoche por AM1030 de Plata y seguirá saliendo a la medianoche los lunes... Se grabará a las 8 de la noche, a las 20 horas.
Y admitirá la presencia de personas.
Del público.
O sea que ustedes pueden venir así como vienen ahora, a las 12. Pueden venir los lunes a las 8. Y no diga más.
Para aclararse.
Eso. Lunes 20 horas.
Lunes 16
de julio. ¿Qué pasó? Acá vino el tipo de...
Falleció un japonés, señor.
Porque algo le pasaba al piano.
¿Qué pasó, Taroto?
Pueden saludar a Vincent, nuestro... nuestro sonidista.
Vincent Taroto.
El Ponja.
Bueno, querido amigo.
Eso, pero mañana estamos aquí. Mañana
sí, mañana sí.
Mañana no es ni lunes ni nada.
Bueno, mañana estamos aquí en el Multiteatro Corrientes 1283.
Exacto.
Como hay gente de vacaciones en Buenos Aires.
¿En serio?
En el Uruguay.
Levante la mano el que esté de vacaciones en Buenos Aires.
Mire,
son todos extranjeros.
Debe haber mucha gente del Uruguay, digo.
Levante la mano la gente del Uruguay.
Mire.
No, son simuladores.
Sí.
¿Quién es Bolso?
Sí.
Hay
muchos que yo lo he visto levantar la mano
siempre.
Convocábamos colombianos y así.
Sí.
Como mi amigo Marcucci, que iba a los dos en el signo, por ahí en junio iba como de Tauro, después le faltaba uno de Virgo y bueno, también lo llamaban.
Nada de lo astrológico le era ajeno, Marcucci. Nada.
Bueno, dele.
Bien, esa es toda la información que tenemos.
Bueno, vamos, siga con el programa, no se detenga, está muy lento usted.
Bueno, y... me gusta mucho comprar...
La conozco.
Dale.
Me gusta comprar por metro.
Ay, Dios mío. Teníamos bien.
Por metro.
Son gustos que uno se puede dar de vez en cuando.
Sí,
no tanto,
No tanto.
Casi nada venden por metro.
No.
Pocas cosas. Es verdad que cada vez se vende menos por medidas de peso.
Antes vendían más. En las tiendas vendían las telas por metro.
Y estaba esa aparato de madera. ¿Cómo se llama? Dejalo Regla se llama. El que tiene el Mercedes.
El metro.
Sí.
El de madera se llama metro. Y el de cinta se
Pero, ¿y por kilo se vende poco?
Claro.
Ya los
claro.
paquetes están hechos. No es que el tipo te empieza a usar la balanza. Los almacenes no tienen balanza.
No.
¿Para qué? Ya viene todo pesado. De fábrica.
De naturaleza.
Es más, le diría que no hay almacenes casi.
Bueno, llámele como quiera. Sí,
los bistroques.
¿Y cómo le llama el supermercado?
Sí, una rotisería. Ahí está. Usted quiere comprar aceitunas. ¿Cómo las compra?
Le compra el paquete.
Bueno, siga.
El mosco.
Siga, pero rápido.
Bueno, fui a un lugar donde venden mangueras por metro. Compré... manguera por metro.
Sí. ¿Usted ya tenía la idea de cuántos metros quería? ¿O se hizo estirar la manguera por el tipo,
sí,
para
darse una idea,
para darse una idea de cuánto eran 2 metros, ponele.
Sí, porque no lo dejan a uno mismo. Uno dice que ahí se puede, sí, servir.
Claro.
No. Pero esos productos no.
No, qué señor, por favor.
Porque, ¿qué tiene miedo que haga yo con la manguera, señor?
Nos ha pasado desconfiando. Que no la sepa, porque hay gente que saca.
Sí, y después la deja ahí.
Claro, y sabe cómo queda el negocio.
Como una sierpe.
Sí. Claro, la deja arrastrando. Y como hay muchos rodillos, ¿eh? Porque hay distintos grosores de mangueras.
Sí, buenas tardes. Claro.
Buenas tardes. Hay rodillos de cada manguera y un gran rodillo que contiene a esos rodillos, ¿entiende?
El padre, sí, de todos los rodillos, sí, señor.
Y uno los va haciendo rotar. Entonces, si todos dejan las mangueras colgando,
claro, señor, sí,
por 6 metros, sí.
A mí deme de la gruesa.
Sí.
Usted está con el...
¿Usted quiere la de alta presión?
No,
no.
Quiero, sí, que me siga contando.
Bien, entonces, si me dio gusto, me compré unos buenos metros de manguera.
¿Unos buenos metros cuántos serían?
20 buenos metros.
Yo compré 8.
¿En atención a qué? A la distancia que hay entre la canilla y el punto más lejano de su finca.
Exactamente.
Ojo.
No el más lejano, porque yo le pongo el dedo.
Y obtiene unos metros de área de cobertura extra.
Claro, me ahorro 1.5 metros.
Sí, con menor volumen.
Sí, pero eso más bien para proyectarse.
Sí.
Fuera de su propiedad.
Sí.
Incluso para
salpicar.
En los días de carnaval, afinar el chorro y alargarlo para molestar a las viejas.
Claro. Sí, además la manguera, es muy difícil conseguir una manguera que no se estrangule.
¿A sí misma?
Digo, sí, la manguera se estrangula.
La manguera se va dando vueltas, sí.
Sí, claro.
Y uno sospecha que no está solo.
Bueno.
A mí me da miedo. A veces estoy regando.
Sí.
¿Por qué no puedo regar?
Pero sí, señor, nadie le dice que no.
Digo, voy a regar. Y por ahí deja de salir abruptamente el agua.
No.
Me doy vuelta y la manguera está estrangulada. Como si una mano misteriosa e invisible lo hubiera dicho. No haga comentarios.
No, pero perdóneme, pero me impresionó eso.
¿Sabe que le digo? Estoy resfriado. Entonces estoy me hacen comentario a cada cosa que digo y me da miedo de decir cosas. Digo, ahora sí digo, mejor no digo nada, porque si digo algo, este va a agregar algo.
Estrangulado.
Y me da como cosa.
Pero dígame lo del estrangulamiento, que me impresionó.
Sí.
No, se estrangula la manguera hasta que llega a un punto. Que se empieza a hacer un agujero.
No hablaba usted, hablaba
me asusto.
Él. Hablaba él.
Creo que es el micrófono.
Se le hace el agujero y se le hace la...
¿Cómo agujero? Nunca hablamos de agujero a la manguera.
No, se le hace una vez que se le estrangula y se empiezan a hacer como regaderas en la manguera.
Se le hace,
no, pero no, no es así.
Está loco.
No es así. Señor, sí, y usted tapa en la punta de la manguera con el dedo,
sí,
el agujero, y esos agujeros que dejó en el trayecto de la manguera cobran mayor presión y así hasta que ya no le sirve esa manguera.
No, pero no se agujerea la manguera. Entonces, lo que le pasa, yo le voy a explicar, cuando usted tapa la manguera con el dedo, se le sale de la canilla, señor.
¿Usted dice que la canilla no le aguanta? No, porque
no
usted
le aguanta la canilla.
Porque usted es de los que lo pone sin rosca.
Gastada con alambre de champán.
Ahora tiene unas roscas piolas de para eso, que no se le sale
bueno,
nada.
¿Y qué compró por metro? ¿Qué se puede comprar hoy en día por metro, por kilo o por litro?
Por metro cadenas también.
Rotas cadenas.
Cadenas. Sí. Compré cadenas.
Bueno, ¿y para qué quiere cadenas?
Para ti, amor mío.
¿Para cadenas?
Jacques Prévert.
¿Si para uso amoroso lo quiere el señor? ¿O
no, señor.
Dime alguno.
No sé para qué quiero cadenas, pero siempre me gustó
en general
comprar.
En las regiones donde nieva, se usan las cadenas para las ruedas de
automóvil,
de los automóviles. O algo.
Sí, se usa y también
el perro.
Con fines decorativos.
Sí, claro, en los castillos medievales.
Puede ser una cadena, señor.
Por ejemplo, en las patas de una mesa ratona.
Para que no se escape, por favor.
Como grillo, digamos. Sí.
Como hombre te perdono las mesas ratonas y cadenas.
Pero como argentino...
Las de mi patria.
Las de mi mesa ratona, no.
La va enrollando la cadena y le puede quedar un piola revestimiento de cadena. Se vende también...
Cadenas todo... más, le gana para el perro, sí.
Claro, o bien...
Le mata al perro y le da también, lo mismo que la manguera.
Sí.
Un margen de acción.
Un margen de acción que tiene como límite su propiedad.
Bueno,
pero
sí.
Yo como defensor de los perros,
Debo quejarme de esta actitud. Yo paso por la puerta de su casa, sí, y veo de qué manera tiene usted atados a los perros, mm, con rienda corta.
Claro.
Y... pero no importa. Usted ahora me está contando qué cosas compra por kilo, por metro o por litro. Antiguamente, hasta hace mucho, digamos hasta el auge del supermercado, uh-huh, muchos productos no venían empaquetados.
Claro, venía el...
te los despachaba el almacenero, que los compraba el por mayor. Compraba, ponerle una bolsa de harina, compraba el almacenero.
Sí.
El buen almacenero. Uh-huh.
50 kilos.
Saquito gris. No sé cuántos. Entonces vos le pedías un kilo de harina y el tipo agarraba una bolsita de papel, de esas que hoy en día se usan, uh-huh, para productos como churros o bola de fraile.
De papel madera.
Claro. El tipo metía una especie de pala y con la boca abierta...
¿Por qué la boca abierta?
Porque es así. Porque sí, ponía la bolsa arriba de la balanza e iba poniendo los últimos gramos y sacando los que sobraban, así.
Se le va a hacer engrudo chorreando la baba.
Sí, así. Porque era...
es una pala
difícil
como...
difícil era el azúcar, que a veces ni siquiera tenían esas bolsitas, sino simple papel, uh-huh, cuadrado, que... no sé cómo...
Se como un caramelo, una especie de cosa...
Lo retorcían de un modo...
Lo estrangulaban, señor, como la manguera.
Sí, no, pero no, de un modo artesanal, imposible de repetir, una especie de empanada.
¡Guau! Y difícil de abrir a la hora de llegar a casa, ¿eh? Porque venía...
después llega a su casa y que eso lo tira un frasco, lo pone en algún lugar.
También había un frasco que decía... todavía se regalan en los casamientos. ¿Mm? Unos frascos que dicen azúcar,
sí, los de...
porotos, sí, que se compran en Italia.
Sí, sí, no. Si vienen escritos mal en italiano incluso. Los
sí,
son...
sí,
sí. No hay más frascos que digan porotos. No, no los consiguen
en mi casa
parte.
Tengo un frasco que dice porotos.
Bueno, tengo dos. Debe ser muy antiguo.
¿Acaso cuando mucho garbanzo?
Sí. Ya no lo dices.
Adentro había yerba antes.
Era de garbanzos.
Ahora, no se conoció nunca una casa donde se usaran con escrúpulos.
Claro, pues no es de leer, es de guardar.
Es para guardar, pero no, nadie se fijaba.
No, ¿y para qué?
A mí cuando era chico eso me dio un indicio de que el mundo no era tan razonable como lo pensaba.
Sí, es una
señal. En mi casa no estaban preocupadísimos, como yo hubiera estado, sí, en que claro, el frasco que decía yerba contuviese yerba. Mm. Me decía mi abuelo, que tenía un pensamiento parecido a este, que me decía, bueno, ¿y qué importa? Ese era el pensamiento de mi abuelo y de toda mi familia en general para todo.
Sí, eso es una filosofía.
Yo luché durante mis primeros 5 años,
claro, perdió
contra eso y después no perdí, me dejé cautivar por, claro, por esa forma de ver el mundo.
Pero ¿a quién se le ocurre hacer un frasco que diga porotos? ¿Quién va a copiar poroto en un frasco? Porque son grandes encima.
Y señor,
sí, pero bueno, a veces dice café.
Claro, sí.
En una casa se usa más yerba, por ejemplo, que poroto.
Por lo general, sí. Depende. Sí, sí. Por suerte.
¿Qué hay desayuno que dice?
Poroto.
No, hay familias timberas que juegan a la lotería.
El poroto, sí, claro, pero el poroto que se usa para escolasear es no perecedero.
Claro.
Es siempre el mismo poroto. En un club no compran 2 kilos de poroto toda la semana para los jugadores.
Hace falta,
son más o menos, claro, los mismos porotos. Si fuera yo ahora el 9 de julio, jugaría con los mismos porotos.
Hace falta 59 piezas de alubia. Hace falta,
y son como los amaretis del Tortone. Que como nadie se los come, vio los amaretis.
Sí, son horribles.
Pero no, un café te traen amaretis. No estas masitas que nos comimos recién.
No, que se comen
amaretis. Nadie en su sano juicio se comería un amaretis.
Por favor.
Entonces, así como los trajo, se los lleva.
¿Por qué no se disuelven en el café si los
trajo? No, nada, no sirven para nada. Entonces,
son impermeables.
A lo largo de los años han ido trayendo siempre los mismos, ya los tienen ahí armados. Los
platitos,
los platitos,
claro,
con amaretis. Nadie se comió nunca uno.
Quizás, no sé, Roberto Art cuando iba al,
¿sí?,
Tortoni.
Dice, a mí me dijo Mosquera Montaño una vez, dice, este amaretti estuvo a punto de clavárselo Roberto Art.
Pero, igual
pero no se atrevió.
Se arrepintió en el camino. Bueno, sí, es verdad lo que dice usted de los frascos, pero igual hay un... A mí me gusta comprar suelto cuando...
Pero que ya no hay manera.
Hay algunos lugares, ¿saben qué? ¿En dónde?
El aceite.
¿En las dietas? En las dietéticas, señor. ¿Aceite? ¿Y cómo se lo vendían?
Una máquina enorme.
Muy grande.
Algo lejanamente parecido suele haber todavía en algunas estaciones de servicio. Pero tampoco. Entonces, con una manija, bombeabas el aceite que iba a un recipiente de vidrio. Todo muy misterioso. Muy... decimonónico.
Decimonónico, ¿no? Industrial, sí, decimonónico, era, sí, esa cosa.
Como las maquinarias de Frankenstein. Entonces salía y vos llevabas la botella de tu casa. Claro. Y yo llevaba. Que eran botellas de aceite, sí, envasadas.
Claro, sí, sí. La leche venía de manera semejante, no digo al aceite, sino sí, a granel y los tarros del tambero, y se encendía para Buenos Aires también, digo, está.
Sí, sí.
Sí, hasta no hace tanto.
Hasta dos semanas, sí.
Pero ahora en las dietéticas usted puede encontrar cosas,
sí, sueltas,
en bolsa. Sí, sueltas y...
E inútiles.
¿Cómo inútiles, señor?
Sí, orejones.
Y sí.
¿Quién se va a comer?
Un hinca. Yo compro siempre.
Orejones. Usted es el tipo indicado. Yo sabía.
Claro.
Que le encaja en toda esa porquería de las dietéticas.
Pero la fruta seca, señor.
No, ya sé, berenjena.
Berenjena, deliciosa.
Lupines también tiene,
¿qué cosa?
Lupines.
Pero sí, los
altramuces, vamos.
Pero, por supuesto. ¿Y dónde compra usted las arvejas partidas, si no por
En ninguna parte.
¿Qué peligro? Pero ¿cómo en ninguna parte?
¿Dónde? ¿Qué quiero arvejas partidas?
Ahora se hace una...
Si yo voy por la calle con arvejas partidas, me sorprenden los de la revista Gente.
Fuiste. Nunca más.
Claro, salimos con arvejas partidas.
Señor, ahora está para hacerse una sopa de arvejas partidas.
Ahora sí. No,
sí, llego yo a mi casa a las 3 de la mañana, me hago una sopa de arvejas partidas y después me mato.
Soy otra arveja.
Usted la deja y al día siguiente se le convierte en un budín, porque la arveja se solidifica.
Se solidariza.
La arveja se le solidifica.
Se cae la arveja.
Y usted va, a la noche toma sopa,
sí,
y al día siguiente... la corta con cuchillo y tenedor y se come unos bocados.
Pero
¿no? La sopa de arvejas no es mejor hacerla como una crema.
Como una crema especial.
Sí, es hermosa.
O sea, comprarla ya envasada.
Sí, que ella sopa
con
crema.
La forma de un polvillo.
No,
ante la presencia del agua, torna ese masacote, sí, que es la sopa de arvejas.
Terminemos con la industria del polvo, señor. Las cosas,
señor, estoy de acuerdo,
que se hacen en polvo tienen ese gusto artificial.
Tienen, ¿viste?
¿Viste? Ese no sé qué. Metálico.
¿Cuántos recuerdos?
¿Qué otra cosa hay? Compró además de manguera.
Pizza. No, hay cuerdas.
La pizza por metro.
Pizza por metro.
Ah, pizza por metro, sí.
Claro.
Pero no hay mucho. En
los
Uruguay
orientales
hay.
Tienen mucho que ver con esto. Por la pizza cuadrada.
Claro. Sí, molde.
No, para lo comestible no conviene el metro en general, como medio.
Mire, el metro lo que tiene es que suscita reyertas, uh-huh, acerca de la exactitud de las medidas.
Uh-huh.
Y Iván, finalmente tenemos que remitirnos al viejo metro de Platino.
En París.
Que Marco Ferensky robó, uh-huh, en París, ¿no? Es el metro verdadero.
El metro.
Disculpe, gesto.
Sí, sí.
Verdadero.
Que está guardado.
El metro patrón.
Está guardado.
El metro patrón, sí. A 0 grado de temperatura o a 4 grados de temperatura, no sé cómo. No, 4 grados es el agua.
Para que no se altere.
Para que el agua tiene su. Alcanza su densidad máxima, creo.
A los
4 grados, no a los 0.
Los fatos sentidos, bueno, Celsius.
¿Se puede visitar ese lugar?
Ese lugar no.
Está cerrado ahora, señor.
No creo, además, que va a haber.
Pero nada, decir, bueno,
nunca falta uno que viene y dice, ese metro que viste no es el verdadero.
Claro.
El verdadero lo tienen guardado, como el David de Miguel Ángel.
Y las cosas de la corona inglesa.
El otro día me dijo una chica que había ido a Florencia, uh-huh, y que había visto el David y casi se había desmayado.
Sí.
Y no me dio decir.
No, ¿cómo lo
por eso me arruinaron?
Claro.
¿Cómo lo distinguís, además?
Es más, no es la verdadera de la
Florencia. Sí, claro.
Es otra ciudad y así. ¿Verdad? Y es Mar de Ajó.
Yo no lo diría.
No.
Pero se ve que alguien se...
Siempre hay un buchón que es el que las va de sabio, ¿no?
La reflexión inmediata es que no hay una gran diferencia entre el verdadero y el falso.
Claro. La reproducción mecánica del arte, ¿no? Es eso.
Claro. Ay, qué triste.
Sí.
Sobre eso hay mucho que hablar. Una de las primeras cosas que se puede decir que la falsificación de un cuadro impresionista es en realidad un cuadro realista.
Y está muy bien eso, claro. Claro, está bien.
Bueno, ¿qué más va a llevar?
Bueno, no, que usted me decía que aquí hay disputas en torno a las medidas.
Sí, claro, porque ese metro, ¿cómo, cuándo lo mides? Acá no hay un metro.
No, lo que pasa es que
la gente que los de la mercería que eso, te venden el elástico, y lo estiran para medirlo. O los verduleros que te tienen el chorizo arriba de la balanza y empieza a oscilar el fiel y los tipos sacan el chorizo mucho antes y pesan con
la idea
con el movimiento extremo del fiel.
Y sí,
porque oscila entre 6 kilos y 2 gramos. Tira el chorizo, 6 kilos.
En la tele es más peligroso, porque se compra para un vestido y le queda por acá, por la panza.
Pues claro, y sí, se queja, ay, me lo arruinó. No, dice el
tendero.
Lo que pasa es que ustedes calculan justo, sí, ya voy.
No, lo tiene ya.
Calculan justo. Sigan hablando ustedes, que
no, pero lo tiene, mire dónde está el celular.
Ah, el celular.
No, el problema también...
Uno es usted, Barton.
Sí, pero yo te mandé ese mensaje antes, ya le dije.
Es cuando lo tuteaba,
¿sí? Sí, es cierto que no lo tuteaba al aire.
¿Qué hora es?
Las 12:30, más o menos. 12:31.
Un poco...
Ajá.
Bueno.
¿Qué pasó? ¿Tiene una cita? ¿Se tiene que ir?
No sea buchón, escúcheme. No compre justo la cantidad de tela que va a llevar.
Haga compromisos con gente de otros usos horarios.
Sí,
de otros usos que no sabe que yo trabajo. Bueno,
se tiene que ir de pronto.
Otra cosa que sí se compra por medida, pero que se pueden armar serios líos, es con el vidrio.
El vidrio,
corta más
el
vidrio, luego lo vas a poner en la
el hueco de la ventana.
La ventana y te sale para caer acá.
Usted no sabía por qué pasa esta cosa.
Y la masilla, ¿no te acordaste? Le dijeron los tipos, claro. Pero, ¿y no se lo cortan a domicilio el vidrio?
¿Cómo se van a cortar a domicilio?
No, lo que depende que de quién. Voy a decirle.
Tanto
no, a veces tanto. Viene el tipo.
Sí, sí, te mire.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el vidriero.
Mire, yo tengo.
¿Cuál es su hijo? Perdón.
Esta ventana.
A verla. Ajá. Miren. Sí, sí.
Ve que tiene, hay que reemplazar todos los vidrios, pero vidrio por vidrio, porque acá había antes.
Sí,
señor, ¿cómo?
¿De qué otra manera quiere que lo reemplace?
No, en cada parte.
Que lo ponga incluso por sobre los ¿cómo se
llama? Sí, las divisorias.
Los contravidrios, las divisorias. Claro.
Claro, eso digo, en esta ventana tiene una cuadrícula importante.
Sí, importante y mal hecha, sí. Digo.
Es un poco irregular.
Son todos ángulos agudos y obtusos. No hay un solo ángulo recto en toda la cuadra, señor.
Por eso le revientan los vidrios, jefe.
Es un poco irregular y aprovechando.
Les diga que uno ya se ha hecho ducho en los ángulos alternos que suceden ante una transversal que cruza dos paralelas.
Yo lo dijo.
Pero usted lo va a poder arreglar porque usted está presumiendo.
De Euclides.
El transportador, le dicen a mi socio acá.
Sí, señor, usted presume de geómetra, geométrico, y sin embargo, este trabajo lo había hecho usted.
No, lamentablemente.
¿Cómo que no?
No es la mano nuestra,
no,
esto, señor.
Sí, señor.
No, ese vidrio tan opaco no lo hacemos nosotros. No. Salvo que lo anduvieron tocando.
Sí. No, andar tocando no, señor. Esto.
¿Que se cayó solo el vidrio?
¿Un trabajo?
La última vez que se rompió un vidrio en mi casa lo rompí yo. Lo tuve que romper porque, te voy a contar, me olvidé la llave. Pero por suerte.
Sí.
También me había olvidado de cerrar con llave. Eso sí, me había acordado de que me había olvidado de cerrar con llave.
Eso sí.
Entonces la puerta estaba cerrada solo con pestillo. De manera que si yo lograba pasar la mano adentro, podía abrir. De lo contrario, tenía que llamar a un cerrajero.
Sí.
Eché mis cuentas y siempre es más barato un vidriero.
Sí.
Entonces... fui a buscar un ladrillo en una obra en construcción cercana.
Sí.
Lo arrojé, rompí el vidrio.
Y salió corriendo.
Metí la mano. No, sentí la tentación de salir corriendo porque hay en mí una segunda naturaleza que hace que cuando rompo un vidrio con un ladrillo salgo corriendo. Y en verdad salí corriendo, me oculté en mi propia casa, pensando que algún vecino solidario iba a llamar a la policía para protegerme a mí mismo.
Muy bien, claro.
Sí, podría haber tenido problemas con la ley.
Claro, con el dueño de casa, señor. Claro.
A mí me pasó una vez también algo parecido, pero muy distinto.
Sí.
Qué lindo. Que una noche, no sé si lo conté alguna vez aquí, pero si
seguramente
no fue
hace tiempo. Sí,
si no fue
ese programa, es un programa así como...
El público
como
se
los padres.
Claro.
Los padres te cuentan siempre la misma historia. Incluso a veces la cuentan distinta.
Sí. Era el día...
Es ahí donde hay que alarmar.
Me despertó en la noche... Sonidos de cosa rota.
Ay,
¿de qué?
Es cosa rompiéndose. Que parecía primero un choque de un auto, después pero vidrio, rotura de vidrio.
Bla, 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 bla.
Digo, ¿qué es eso?
Aplausos.
Me asomo por las endijas,
el bichadero
del postigo. Y veo que hay un tipo que le está dando mazazos al auto de mi vecino y se lo está destruyendo por completo. Y le grita a la ventana: tomá, y esta por esto, y esta por lo otro.
Así por lo otro.
Destrucción total del auto.
Qué lindo.
Parabrisas, lunetas, chapas.
Hay otro esperando, o sea, para romper.
Y yo estaba ahí.
Y salió a defender propiedad privada. No,
la madrugada.
Yo pago mis impuestos.
Yo estaba ahí en.
El matrimonio bien constituido.
Estaba en calzoncillos en mi hogar.
Epa. Claro, ¿a quién lo saca usted eso?
Imagínense.
No soy dueño de hablar, sí.
Y digo, ¿qué hago? Lo llamo. Yo con el tipo, mucho, la verdad que no me daba.
Y se cambió.
No, y de pronto veo que, igual que yo, mi vecino. Estaba mirando también...
Es la burguesía representada, sí, en toda su miseria.
Madame Bovary parece...
¿Cómo le rompían el suyo?
Mismo hizo la burguesía francesa durante la Revolución. Todos en calzoncillos.
Mirando cómo le rompían...
Mirando cómo tomaban la Bastilla.
A la mañana siguiente...
Pero espere, ¿qué veía su vecino? ¿Cómo le rompían el auto? ¿Usted qué veía?
No, el auto de él.
¿Y el dueño del auto qué hizo?
Ese, el dueño del auto era el que también miraba, ¿no?
También
no,
era
pero él, le digo, sí.
¡Cobarde!
Sí, maldito, rogando que fuera su auto.
Claro, ¿por qué no le dijo usted al que estaba rompiendo el auto? ¡Está espiando en calzoncillo atrás de la ventana!
No solo eso, a la mañana siguiente...
Uy,
el auto estaba totalmente destruido.
Sí,
en la vereda. Y me lo encuentro...
al auto
ya estaba ahí estacionado ahí. A la víctima, al vecino al cual habían roto el auto, y al lado del auto hablamos de cualquier cosa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, mirá que cuánto me da. El tipo ni mencionó el episodio que había sido central en la vida del barrio. Ay, nunca más.
Tranquilo, no se ponga mal,
sí. Nunca auto, más, ¿sí? No hablamos del tema nunca.
Usted nunca pudo saber.
Nunca qué sucedió, ni lo hablé con él, ni lo mencioné, solamente por radio, digo estas cosas, claro. Pero a él, con él no lo hablé nunca.
Es fácil, señor.
Bueno, esto pasa mucho.
Esto pasa seguido, querido amigo.
Esto pasa mucho, es el odio por el vecino.
Uh-huh. Bueno, sentimiento natural.
No importa lo que el vecino haya hecho, y al mero hecho de ser vecino... Uh-huh. Te hace acreedor al odio. Incluso hay gente que no sabe quién vive al lado, pero lo odia.
Primero, el odio de vecino no se le llega
cuando
a nadie.
Cuando ingreso a un hotel, por ejemplo,
sí.
Desarrollo un odio,
sí.
para la contigüidad.
Pero señor, que lo acompaña por todas las instancias.
Claro, claro.
Pero también hay vecinos que desarrollan lazos de solidaridad.
No,
de
nunca había un vecino solidario, no vi nunca.
No hay.
Pero cuando usted se muda, por ejemplo, a un lugar,
sí.
Prepara un budín.
Sí.
Y se lo ofrece al vecino y dice: hola, yo soy tu nuevo vecino, te preparé un budín.
Se lo rompo
cuando
la cabeza.
Cuando dijo nuevo, ya está desmayado en la vereda. Escúcheme.
Me venís a cargar.
Te traje unas berenjenas al escabeche que hace mi abuela.
No me tiras vos, claro.
Guardar con los lupines.
Sí. Son de gestos de camaradería.
Bueno, ¿sí? Y dígame, ¿qué pasó al final? Porque mire la hora.
No, con eso no pasó nada, no sé qué pasó.
Ah, era todo nada más que se compró un metro de manguera.
Ah, no, a eso se refiere.
Gran cosa.
Solo hablaba del choque.
Media hora de radio con eso.
Es un oficial de
radio. Dos metros de radio. No, ¿saben lo que compro mucho también por metro? Son cuerdas. Un día las voy a usar.
Teoría.
¿Cuerdas de qué?
¿Cuerdas? Sí, sogas, pero de nylon que
porquería,
se atan
al cuello. Son para ahorcarse, son
para los tubs.
Para los tubs.
Estranguladores.
¿De la India?
De la India, devotos de la diosa Kali, también llamada Parvati, o la negra.
Sí. Mm. Y cuya especialidad es exterminar a otros seres humanos a través de un cordón de seda. O sea, no a través, sino enroscando el cordón
sí,
de seda.
¿Cómo?
Claro.
Bueno. Me acordé de... Pero después me acordé que no puedo cantar.
Un poquito.
Yo echaré cordón de seda para que subas arriba.
Y si el niño va a cantar...
Y dice, ¿dónde va a subir? Abajo.
Siempre hay un infeliz. Las trenzas yo añadiría.
Señores, vamos a...
Hay mensajes, sí.
Saludar a nuestros oyentes.
Quiero contarte que mañana se estrena en el Cineplex La Valle Arrieros, la película de Juan Valdana, la segunda de la trilogía de Juan Valdana, Personas, Arrieros, dirigida por Juan Valdana.
En tren de difusiones, déjeme contar también que está en el teatro en Puerta Roja, La Valle del 3300, La Ausencia de Todas las Cosas, ¿eh? Obra de autor argentino premiado, es difícil.
¿Cómo se llama?
La Ausencia de Todas las Cosas.
Yo quise verla hace dos años, usted me dice que
no. Pasa el viernes.
Yo el aire un cubo, la promoción, había una cosa.
Sí, eso en el otro teatro, para ahora se mudaron a Puerta Roja.
La
sí, programa. Puerta Roja. Y Alejandro Turner, dirigido por Gabriela Bianco. Es difícil para los autores argentinos estrenar en Buenos Aires, es raro. Pero está muy bien, ¿eh?
Bueno, entrenar.
Estrenar, señor.
Para una. No, entrenar. O sea, es difícil entrenar en Buenos Aires.
Claro, por eso nos vamos
a
Malvinas. Acá tiene lo que está buscando. Ah, se lo hace. Joana Elizabeth Cardoso dice: ¿cuándo vi otra vez? Para, no vamos nunca, Rosario. Ale González, todo bien, pero ya es hora que vuelvan a La Plata. Tampoco.
Ah, ya, ya. Negro, soy de Mendoza, hoy? Grita Mauricio Gómez. Fui a verlos al multiteatro un viernes de mayo.
Sí,
ya que viajo una vez por año. Y el programa salía grabado. Sos un grande. Me has enseñado a vivir. Y eso que iba grabado.
Vivir es salir grabado. Sebastián Sejumil.
¿Qué será de nosotros cuando no estés más? Quédese tranquilo. Que si todo sale como yo planeo, usted me precederá.
Eso va a ir un teatro. Cruz, diablo. Sebastián Sejumil dice: Dolina, el lunes 23 me doy una vuelta por el multiteatro y me surgió una duda. Y dale. ¿Es posible que uno de mis libros lo firme Manuel Mandeb, el otro Jorge Allen y el ruso Salzman? Te aviso con tiempo para que te organices. Saludos desde Posadas, manda Sebastián.
Dale.
NEM Argentina, no sé si es un nombre o la sucursal de algo, dice: Alejandro, por favor, hable alguna vez de los sumerios y sus dioses Anunnakis. Saludos de San Rafael Mendoza.
Bueno.
Por todo pedido.
Neno Masara se llama este hombre. ¿Quiere que hablemos de Robert Graves? Supongo que querrá que hablemos del propio Graves y no
sobre
de sus libros.
Se mezcla, ¿no? Estaba muy loco al final de su vida. ¿Se acuerda? Borges contaba esto, ¿no?
Estaba un poco loco cuando murió. Estaba
ahí en Mallorca.
Mallorca,
sí, sí.
Mallorca. Pero él formó parte también de un grupo en el que estaba, ¿cómo se llamaba? Había varios escritores ingleses, algunos nacidos en el siglo XIX, muchos nacidos en el siglo XIX. Y había,
como así como los Blues,
había unas historias
así
de las que preferiría no hablar, ¿no? Quiere decir que su vida privada, no tanto la de él, que finalmente terminó retirado, pero sus amiguetes se mandaban algunas cuestiones en las cuales él se veía involucrado, pero un helenista estupendo.
Es impresionante, hombre de saber, es este,
sí, un gran saber y un buen, más que un buen poeta, sabía lo que era la poesía. Sabía lo que
y
era.
Lo explicaba maravillosamente, ¿no? En el sentido de saber.
Bueno,
Mauricio Londero dice: si no vieran Entre Ríos, la venganza será terrible. En cambio, Ezequiel Colque dice: buenas madrugadas desde San Salvador de Jujuy, les saludo, y por qué no también por aquí su presencia, que sí hay un lugar. Qué lindo que habla Ezequiel.
Mauro Albarracín dice: en la charla de inmortalidad en la mitología griega, te olvidaste de Filemón y Baucis, ¿o no los considerás merecedor de ese género? Sí, pero no era una charla sobre inmortalidad en la mitología griega, lamento decirle. Era una charla acerca del conde de Saint-Germain, que vino con el prólogo del judío errante y con algunas citas, a modo de ejemplo, así como...
O bien, a diferencia de...
Sí, a diferencia de, pero nunca fue una charla sobre inmortales en la mitología griega.
Clara Angerami dice: encontré la mejor forma de sintonizar La Venganza sin dial digital. Subir la ruedita hasta que se escuche una interferencia como la de la isla de Gilligan, prestar atención, y si llega un pai con la misma voz de Barton, te pasaste, vuelta para abajo. Bien. Se ve que tiene alguna dificultad.
Respecto de la... pregunta anterior,
sí.
Yo no creo que sea, menos en la radio, indispensable que los catálogos estén completos.
No, pero escúchame. No hay catálogos completos, además este es uno de los problemas que tenemos los humanos, ¿no? Pero Micaela Cuco dice: hola a todos, los empecé a escuchar hace poco tiempo y me volví adicta rápidamente. Me roban una sonrisa, también aprendo con ustedes. Antes le hicieron otro mensaje mío y preguntaron si mi apellido era
hecho o no. 954.
Si tú por cierto, yo te espero en la... Bueno, y me preguntaron si mi apellido era un pseudónimo. No lo es. Así es mi apellido, Cuco. Y después se son unos genios. Sigan así, por pensar que su apellido era un pseudónimo. Cuco.
Magdalena Regalía Álzaga, Regalía es un seudónimo.
Sí.
¿Este verano viene en Uruguay? No, no, no. ¿Por qué no lo preguntan en Radio El Espectador? A ver qué les dice.
A ver, sí, a ver, sobre todo.
Porque por ahí ya no nos transmiten más y ni siquiera nos enteramos.
A ver qué vamos a hacer la próxima temporada para ellos. ¿No?
Santiago Martínez, bueno, hay pedidos para el sordo, adivine que le piden.
Samba de mi esperanza.
No, la partitura de Cartas Marcadas.
Y piden esta canción. Que no la voy a tocar.
Pero señor, ¿qué es esto?
Es una pista. Mire qué descubrimiento del amigo Sergio David Pacini Cabello. Quiero pedirle una cosa al sordo. Y por otro lado, una confidencia para usted. Pero que no se entere el sordo, ya que cuando lo vi tuve la sensación de que, dados sus distintos apellidos, su padre de haber andado haciendo de las suyas, no sé cómo no han hecho mención antes de esto. El parecido es impresionante. Saludos a todo el equipo, entre usted y el sordo Arce.
No entendí nada. Horacio Peralta dice: Cartas Marcadas es una de las mejores novelas que he leído. Bueno, hay que salir más seguido.
Entró el planeta auspicia, Alejandro Dolina promocionando su propio libro.
Bueno, aquí aparece otra vez acá el oyente de Palíndromo. Y sí, que le dice, usted debe conocer y podrá interpretar ya la milonga de pelo largo de Gastón.
No, 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 no. A usted le interesa, no se equivoque. El que pregunte es usted, que está interesado es usted, no yo. Parece un oyente que teníamos en un tiempo. Que instalaba los temas y los contestaba a ella.
Y decía, qué identificada que me siento con esta gente. A ver, Daniel Buell. ¿Le leyó algo Daniel Buell hoy, Barton? Porque están repetidos sus mensajes.
No, siempre hay...
No.
Es la radio que nos pone mensajes repetidos. Para ver si estamos
atentos. Son amigos de Claudio, ¿verdad?
¿A usted le parece?
Sí.
No. Ah. Gabriel Landín dice: negro, en abril fuimos desde Valladolid directamente al teatro a escuchar el programa. Se refiere a los programas que hicimos en España.
Sí, claro.
Ah, no, acá.
No,
acá.
Vinieron acá.
Nosotros estaríamos en España, no, todavía no.
¿Cuándo fue esto?
Antes de viajar. Cuando, ah, pero yo estaba enfermo.
Si estábamos en su casa, hacíamos...
Estaba casi peor que hoy.
Bueno,
y no nos quisieron dar tu dirección para asistir al programa, ya que hacíamos el programa desde mi casa.
Sí.
Muy flojo de tu parte, dicen Gabriel y Tamara.
Sí, flojo estaba, sí.
Son los de la radio que no se la quieren dar.
Sí, claro, porque usted dejó ahí un papel.
Sí, sí, lo dejé, pero... Bueno, en realidad dejé direcciones equivocadas.
Claro. Hola amigos, dice Daniel Buell. Yo fui el que le preguntó a Alejandro por el ebook. Me sentía muy incómodo porque la gente se le acercaba en Madrid y le contaban alguna piolada, como si fuese obligatorio decir algo gracioso. Yo tanteé la situación, dice Buell. Quería simplemente hablar de algo para que me diera un dato o me dijera que era un invento de Barton, pero como no me siguió la conversación, qué raro, le saqué una foto y me fui. Fue muy amable, le agradezco el ratito que me dedicó.
Bueno, muchas gracias.
Claro, ojo.
A propósito, ya que está ahí, ¿qué opina del existencialismo? Laura Chamberlain dice: mi admiración al programa. Listo. Decirle a Dolina que lo amo y también a Jorge Dori. Es un telegrama, seguro.
Es un triángulo, más bien eso.
Hace una semana que no los puede escuchar en San Rafael Mendoza. Esas repetidoras hacen lo que quieren. Sí, señor. Sí. Lo mismo que las multinacionales.
Sí, pero es lo mismo.
Y los Lehman Brothers. Entonces tienen toda la guita del mundo y hacen lo que les da la gana. Ni hablar de Monsanto,
ahí
señor.
Es Monsanto, señor.
No mezcle las cosas, ya las repetidoras con Monsanto.
Sí,
con la
señor. Tienen toda la guita de ellos.
Escúcheme, si no
ingresa... Usted sabe que el 1% de la gente tiene el 99% de la plata.
O al revés.
Sale, la cuenta sale justa.
No, son dos cosas diferentes, la gente y la plata.
1% de la gente, más el 99% de la plata.
¿Cuánto te da?
Total 100%.
No, señor, no se cuenta así.
Y, claro, mira, así es el dibujo.
Usted hace la torta para comparar.
Sí.
Ana Valeria Brancia.
Sí.
Brancia. Dice, desde Catamarca, saludos. Debo...
¿Debe qué?
No, debo Castillo y Ordanovich. Esto es una contraseña.
Sí.
De un espía ruso.
Léalo al revés.
Aquí,
léalo al revés.
Y se van a apoderar del mundo.
Y uno dice,
debo Castillo y Ordanovich.
Adelante.
Bueno, negrito querido, paso a contarte que soy una de las tantas minas que está pagando... El haberle dicho a un pibe la mentira del quiero estar con vos, pero no puedo.
¿Y por qué está pagando?
Eso es una mentira totalmente inocua, porque nadie se la cree.
No,
las mentiras que hacen daño son quiero estar con vos.
Claro, claro, más
quiero estar con vos, pero no puedo, como decirle, en mi casa tengo un ave fénix.
Pero no le gusta el alpiste, bueno... Antes de irse,
hoy yo lo amo a él, y él solo se digna a dedicarme cada estrofa de ese triste tango Volvió una noche. Me lo merezco, ¿verdad? No.
No, es horrible la historia.
Nadie se merece a nadie, no sea problema, búsquese otro. Es tan fácil.
Y por ahí no son para usted.
Basta con ser un canalla.
Claro, bueno.
Bueno,
todas las estrofas.
Último mensaje.
Basta, Dolinga, queremos saber cómo son sus muebles, dice Bedini, Andrés Bedini.
¿Mi qué?
Muebles.
Son reportajes.
La televisión de Michelle.
Sí.
Gente de la Carlota nos está escribiendo. Mm-hmm. Ramón Lozano, ¿eh? Bueno, y así todo.
Sí, que es tarde, señor.
Es tardísimo. Breve pausa y arrancamos enseguida con Fabre de Glantine y la religión de la diosa razón y el calendario revolucionario francés.
Pausa, señores.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en El Plata. Cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos. Llega el día. En Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 7 grados 9 décimas, humedad 69%. Cristina Kirchner destacó que desde el 2013 le giró una cifra inédita a Buenos Aires. La presidenta explicó que se trata de 400.000 millones de pesos, sumando los conceptos de coparticipación federal, asignación universal por hijo y regímenes de promoción industrial. Ingresó al Senado el pliego que propone Alejandra Gil Scarbó como Procuradora General de la Nación. En otro orden, el radicalismo de la Cámara Alta pidió citar al secretario de Hacienda, Juan Carlos Pessoa. Ya son 5 los colegios tomados por alumnos en Capital Federal. Además de Pellegrini y el Nacional Buenos Aires, se sumaron el Normal 1, el Bachillerato de Orientación Artística y el San Martín. Denuncian asfixia presupuestaria por parte del gobierno de la ciudad y deterioro de la educación pública. Naciones Unidas analiza el pedido del presidente sirio. Bashar al-Assad propuso al mediador internacional Kofi Annan nombrar un interlocutor para gestionar la transición del gobierno con la oposición. El cielo se encuentra cubierto en Buenos Aires, 7 grados 9 décimas la temperatura, humedad 69%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario.
Gente 2x1, exclusivo. Charlotte Caniggia. Mis gustos son simples, solo quiero lo mejor. A los 19 vive en el Faena y se viste solo con marcas top. Papá es un ídolo. La novia de Messi presentó su pancita de 5 meses. Luciano Cáceres, en familia, el actor habla de su momento en Graduados. Y de regalo, otra entrega de Claudio María Domínguez.
Esta semana el tema es la envidia, flor de tema.
Gente 2x1.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí, Corrientes 1283. Este programa se hace con público presente. ¿Sí? Y la entrada es libre y gratuita.
Wow.
Bien, allá por 1793 en Francia, el barón de Batz, que en realidad era un agente monárquico que deseaba provocar la caída de todos los políticos republicanos y de la Francia republicana, ideó un plan para desacreditar a algunos de ellos y consiguió a dos tipos bastante pajarones, que eran François Chabot, un monje del que hablamos hace algunos días, y un amiguete de François, que era un político bastante destacado, llamado Fabre de Glantin, y los hizo picar en una especie de negociado que consistía en comprar acciones de la Compañía de Indias, hacerlas bajar, mejor dicho, hacer bajar primero las acciones, comprarlas después y luego venderlas. Pero el plan del barón de Batz era revelar la maniobra después y desacreditar de este modo a estos dos tipos y a otros que también habían participado, que eran diputados de la Asamblea. Y así lo hizo, y surtió efecto. Fabre de Glantine, que había sido sobornado con un montón de guita, y François Chabot, que también, se vieron acusados de fraude, etcétera, etcétera. Y entonces, para que se hablara de otra cosa, Fabre de Glantin inventó el calendario revolucionario. Ese calendario que hoy produce alguna emoción fervorosa, revolucionaria, en realidad cuando se conoció divirtió enormemente especialmente a los enemigos de la República, y en forma particular a los emigrados, a los nobles que estaban en otros países. Una noche un oficial ruso que volvía de París y se dirigía a San Petersburgo fue recibido en el castillo de Schönbornlust, donde se encontraba el conde de Provence. Mostró la obra, el ruso mostró el calendario, la obra de Fabre de Glantin, y todos los amigos del príncipe se partieron de risa al leer los nombres de los meses: nivoso, brumoso, pluvioso,
Termino.
Primario,
brumario.
Sí, brumario, mesidor,
fructidor.
Sí, fructidor, termidor, bueno, todo eso, ¿no? Y el delirio fue cuando leyeron los nombres que Fabre había elegido para reemplazar, no al nombre de los meses, sino a los santos del y a las santas del calendario gregoriano. Enamorado de la naturaleza, de Glantin, que era poeta además, se había complacido escribiendo para cada día el nombre de un animal doméstico, o de un fruto, o de un instrumento de arar. Así, a los nombres Jean, Pierre, Paul, Nicolás, Adrien, lo reemplazó por nombres tales como el chancho, el burro, la naranja, el tomate,
el coca.
Sí, pero no. Hoy qué día es, hoy es el día del chancho. Muy entusiasmada, Madame Balbi, que estaba allí, hemos hablado de ella, pero no en este episodio, estaba, como he dicho, en el castillo de John Borlust. Deseó quedarse con el calendario que había traído el ruso. Ay, dice, yo me lo quiero quedar. Pero el joven ruso se excusó diciendo que debía llevárselo a la propia emperatriz Catalina. Entonces Madame Balbi se dirigió al conde de Provence, y le dijo... ¿sabéis lo que me causaría gran placer? ¿Qué? Dijo el conde, estaba
parándose
como pava de lata. Que me copiarais el calendario. Dice, pero nuestro invitado se va mañana y creo que en una noche tenéis tiempo de darme esa prueba de amor. Dijo Madame Balbi, y así el conde se pasó toda la noche copiando de su propia mano el calendario republicano. Ahora, muy bien, además de este calendario, o mejor dicho, este calendario formaba parte de una campaña que había empezado Fabre contra la religión católica, que consistía en descristianizarlo todo y reemplazarlo por una especie de culto de la razón. Consiguieron, por ejemplo, que Notre Dame de París fuera desbautizada y llamada oficialmente el Templo de la Razón. E inauguraron este culto y este templo el 20 del Brumario, o sea, el 10 de noviembre de 1793. Se había construido dentro de la nave un pequeño templo de arquitectura sencilla y majestuosa, según decían. En su fachada, en la del templito chiquito, el templete, se leía a la filosofía. En la entrada, para reemplazar a los santos, esos viejos ídolos los llamaban, ¿no? Se habían dispuesto bustos de Rousseau, de Voltaire, de Helvetius y de otros filósofos. El altar estaba elevado sobre una montaña que recordaba la de Jerusalén, y sobre una roca brillaba la antorcha de la verdad. Bueno, empezó el bailongo, entró un cortejo a las 10 de la mañana. Entre dos hileras de muchachas vestidas de blanco, con la cabeza ceñida por una corona de roble, la diosa Razón sonreía a la multitud, una chica. Y para este papel, Fabre había elegido a una de sus amantes, Mademoiselle Méliard, que era cantante en la ópera. Bueno, era una extraña elección, ¿no? Porque la joven y muy hermosa muchacha llevaba la vida más excéntrica e irracional que se pudiera imaginar. Compartía su corazón entre varios amantes, etc. Decía, cito a Mademoiselle Méliard: mi sueño ha sido siempre el ser colmada. ¿Cómo me gusta esa frase?
Qué lindo. Por aquí, Mademoiselle.
Su agitada vida estuvo repleta de extrañas aventuras. Citaré una para dar idea de lo singular que era esta chica. Le gustaba pasearse con trajes masculinos. Un día, vestida así en pleno bosque de Boulogne, vio que un oficial insultaba a una paseante. Y la joven, me refiero a Mademoiselle Méliard, que estaba vestida de hombre, enseguida le encajó un rebencazo al tipo. El hombre enfurecido reclamó una reparación por las armas y al día siguiente tuvieron un duelo a pistola. Y la cantante hirió a su adversario y se desabrochó e hizo salir sus desnudos senos. Y le dijo al tipo: ved quién os ha derrotado, soy una mujer.
Bueno, contento, dijo el tipo, claro.
Avergonzado, sin embargo, el oficial subió a su carroza y se marchó inmediatamente a esconderse por ahí. Bueno, es esta señorita a la que Fabre había elegido para personificar a la divinidad que la República proponía para Francia. Hizo su entrada en Notre Dame, gravemente sentada sobre un trono que llevaban cuatro hombres disfrazados de druidas. ¿Disfraz de druida?
Es difícil.
Iba vestida con una túnica blanca, llevaba un gorro frigio y un palo de...
sí,
como el del escudo.
Claro.
de ébano en la mano.
A lo frigio también.
Cuando llegó al pie de la montaña, aquella montaña, aquella roca que simbolizaba la razón, todos los asistentes entonaron el himno a la razón, del que María Chenier había escrito la letra sobre una música de Gossec. Luego el cortejo, precedido por unos músicos, qué sé yo, se dirigió a la convención, se rajaron de Notre Dame. Al llegar, Mademoiselle Méliard bajó de su trono portátil, se colocó al lado del presidente, el presidente la besó, y todo el mundo volvió a Notre Dame. La cantante se instaló en el altar para ser adorada por el pueblo. El culto a la razón empezó de manera extraña. En la nave los devotos se inclinaban entre Mademoiselle Méliard gritando ¡viva la libertad, viva la patria! Pero en los rincones oscuros se desarrollaban escenas menos edificantes. Se habían escondido la fachada de los confesionarios.
Claro.
Se escondían a curtir en los confesionarios.
Eso es tipo. Está bien, bueno, en santidad, está bien.
Esto lo dice Sebastián Barcier, que es el autor de un libro divertido que se llama París bajo la revolución, ¿no? Y de ahí del interior de las pequeñas capillas de madera partían unas risas agudas, en fin, y muchos espiaban lo que allí pasaba, etcétera, etcétera, y ríase de las tentaciones de San Antonio. Durante los días siguientes la misma operación se repitió en todas las iglesias de París. En San Eustaquio el culto dio lugar a escenas de orgía directamente. Se habían preparado en la nave unas mesas repletas de botellas, salchichones, butifarras blancas y paté. Sobre los altares, sigue diciendo Merci, se hacían sacrificios tanto a la gula como a la lujuria. En el coro se había instalado un decorado campestre con rocas y árboles. Bandas de muchachas corrían sin vergüenza tras los hombres y se hacían hacer cosquillas impúdicas. Me está gustando.
La revolución tiene su...
Sí, sí. Y lo hacían, dice aquí, Merci, de manera francamente patriótica.
Sí, claro.
La nueva religión creada por Fabre de Glantine degeneró muy pronto en una bacanal interminable.
Como la vieja.
Todas las aprendices de actriz querían representar el papel de la razón y el monje François Chambon y su amigo de Glantine les tomaban exámenes a las actrices para ver si estaban capacitadas para representar el papel, ¿no? Y buscaban las características de la razón en lugares muy raros. Finalmente la divinidad encontró su personificación en impuras cortesanas. Reinó en los tabernáculos rodeada de artilleros que servían de sumos sacerdotes, tuvo cortejos de bacantes que seguían por las calles con un paso inseguro, probablemente por el vino, la carroza llena de músicos ciegos, en otras carrozas había un Hércules de opereta con armaduras de cartón, y París se convirtió en la ciudad de las mascaradas. Pero terminó enseguida. Y aquí no sabe quién la terminó. El hombre de la mandíbula rota, su amigo
Maximiliano Robespierre.
Ahí está.
Robespierre
se cansó de las bobadas, las reemplazó por otras y estableció la religión el culto del ser supremo, y además ordenó el arresto de todos los protegidos del barón de Batz, Robespierre, considerados como agentes del extranjero. Así que todo lo que había hecho Fabre de Glantine, que era un protegido del barón de Basel, que había hecho el curro este de la Compañía de Indias, todo lo que había hecho para que la gente se olvidara de eso, a saber, la religión de la razón, etcétera, se vino abajo porque se pasaron.
Claro, Dios castiga sin palo y sin revén, que le gritaba Robespierre cuando
la razón castiga sin palo y sin revén. Bueno, eso es lo que tengo que contarle acerca de todo esto. tanto Jabot como de Glantine, como ese mismo día Danton, contados fueron ejecutados en abril de 1594, el mismo día. Creo que el 6 de abril, un día de eso.
Bueno, después nos seguirían el mismísimo Robespierre y Saint-Just, todos los amigos también, ¿no?
Bueno,
no quedó
más
nadie.
Más tarde o más temprano les tocó a todos. Pero aquel día de abril, creo que 6 o 5, hubo gran mortandad en la que hoy es una pacífica. La de la Concó.
Como su nombre lo indica. Estaba pensando, Alejandro, está muy bien que lo haya nombrado a nuestro abogado, Maximiliano Robespierre, que alguna vez, además, había hecho, tenido que hacer el discurso de homenaje a su majestad cuando llegaron a Raza, la pequeña ciudad, sin saber en qué se convertiría él mismo, claro. Y la suerte que correría el ciudadano Capeto. Pero estaba pensando también que Fabre de Glantin, con esta idea de distraer a la gente por el curro que se habían mandado, en realidad fue un poco más allá. Fíjese, cuando uno piensa en entremeses, no Barto, que pensaría en lo de comer, pero entremeses digo, porque si uno se llama Brumario, noviembre, pongamos por caso, bueno, uno tiene, espera que haya brumas. Si el mes se llama Termidor, tiene que hacer calor, sí o sí. ¿Y ahora qué pasa con esto de los hemisferios? Porque a mí me indica cuando dicen abril es el mes más
claro. Claro, claro.
¿Y qué abril? Es octubre, loco, ¿qué te pasa, por ejemplo, no?
Mira, crasamente francés.
Sí, claro, naturalista.
Colocaba el universo solamente en Francia. Claro.
Que es la idea que tienen los europeos en general y así les va.
Así es.
Pero después también pensaba que esta historia del
se va muy bien.
Le va bien. Deme cuatro siglos de estado de bienestar y después le coges. Esta cuestión del secretismo a veces nos atraviesa. Por ejemplo, tú recordarás en Estambul ese templo brilloso que hay ahí, es Santa Sofía. ¿Qué otra cosa es Santa Sofía sino el culto de la razón, disfrazado de disfrazado de catolicismo, que poca razón tiene.
Así es.
Y estaba pensando en la chica esta, Mademoiselle Méliard, que por supuesto tendría las costumbres que debe tener toda muchacha de su profesión, y por qué no dedicárselo este segmento también a Goya, que nos contó que el sueño de la razón engendra monstruos como los tipos que le rondaban alrededor. Lo único que me crea un poco de confusión, Alejandro, es qué pasaría así en los momentos en que no se fornicaba en los confesionarios con los nuevos sacerdotes, porque al tratarse del ejercicio del culto de la razón es realmente difícil pensar que el diálogo tenga otra consecuencia que no sea la de la duda. Y entonces imagínese usted una especie de sacerdote razonable ahí recibiendo un tipo que le contase no estoy seguro que la tierra sea redonda. ¿Qué le puede decir un cura a un hombre como ese? Mire, me da pena, sí, que yo piense esto, no, me da pena confesarlo.
Y me da pena confesarlo, es el tango que en la interpretación de nuestro guitarrista oficial, el señor Juanjo Domínguez, hemos de oír a continuación. Adelante.
Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible. Me da pena confesarlo.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
En el estudio Juan Alberto Badía de la nueva Radio del Plata. ¿Cómo estás, Ricardo Finkel?
Juan Alberto, lo sentí como la pérdida de un hermano que no tuve, ¿no? Lo que hizo Alejandro Lerner me hizo llorar porque estábamos dentro del templo. Vio a Nar y él agarró y le dijo, Pedro, vamos con Lerner. Arrancamos del estribillo y se puso a cantar solo en el medio del templo y me destruyó.
¿Se puso a cantar Let It Be?
Sí, sí, lo cantó todo. Nar lo acompañó, se empezó a sumar toda la gente, terminó todo el mundo cantándolo y cuando terminó fue una ovación de 10 minutos de toda la gente adentro del templo y lloré lo que no lloré en mi vida.
Tiempo de show en Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 7 grados 9 décimas, humedad del 69%. La Corte Suprema bonaerense y la legislatura pagarán el aguinaldo en una sola cuota. El secretario adjunto de los judiciales, Daniel Pérez Guillén, confirmó la noticia y explicó que estará depositado la semana que viene. En tanto, el vicegobernador bonaerense tomó la misma decisión para los empleados de la legislatura. Roberto Baradel, secretario de la CTA en la provincia, confirmó que Gabriel Mariotto se lo comunicó por teléfono. Absolvieron a Rafael Liceo y al resto de los barras de Boca acusados de asociación ilícita. Al retirarse de los tribunales, el ex líder de la 12 solo declaró que se hizo justicia. Declararon alerta epidemiológica en Misiones por los casos mortales de gripe A en Brasil. Las autoridades de salud aclararon que no se detectaron personas con la enfermedad en la provincia, pero aumentarán la prevención por tratarse de un país fronterizo. El cielo está cubierto en Buenos Aires, de temperatura 7 grados, humedad al 69%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí. El lunes estamos debutando con la matinée de La Venganza, sí, el próximo lunes. Y a partir de allí, todos los lunes, a las 20 horas, aquí en el Multiteatro. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me estoy quedando pelado. Nuestra habitual sección destinada a la calvicie. Nos escriben muchos oyentes que dicen, se me caen los pelos de amechones.
Y lo vas sacando del teléfono.
Y no sé qué hacer. Sí. Bueno, aquí tenemos un instituto anticalvicie. Dice, ahora podés cambiar tu imagen, que es muy otra cosa.
Es otra cosa. Sí.
Dice, implante capilar realizado con total privacidad.
Claro.
Sí, porque algunos te lo hacen en la calle.
Se pone la silla.
Mirá, dice un pelado.
Pelado franca, ¿viste?
Confeccionado de cabello natural, también. Otros usan pelo. O de plástico.
O de mascota.
O de chancho, claro.
No, uno, de chancho uno, no.
Incluso el contrapelo se nota casi como con una vaca. Usted, señora, tiene un novio. Claro. Viene un día, de un día para otro viene con pelo.
Jopo.
Pero es pelo de chancho.
Pero, señor,
se lo acaricia y ¿Qué te puedo decir raro?
Se raspa.
Claro. Resistente al agua, también.
Chancho, porque
hay,
claro,
hay algunos que te ponen el pelo todo muy lindo, pero te lavas la cabeza, te secas y estás otra vez pelado. Y la bañadera con medio kilo de pelo.
O se pudre.
¿Se le pudre el pelo? Yo nunca vi.
Sí, señor.
Siempre pone, agrega un ejemplo que no tiene nada que ver con lo que venimos diciendo.
Pero señor, si el pelo no es real.
Charla perfectamente razonada, serena.
Señor, si el pelo no es real, usted está denunciando casos en donde...
Si no es real, no se pudre, viejo.
Se pudre menos que el real.
Se le punta, se la permasa, se le hace hongos en el pelo, como en los muñecos.
Ese pelo de nylon, el nylon no se pudre, señor.
Se hace cadáver y tiene 500
de... Si lo hacen en solo 45 minutos, te pondrán pocos pelos entonces.
Sí, desconfíe.
Claro. ¿Sabes qué te ponen? Del mismo agujero se sacan 6, 7 pelos.
Claro.
O más.
No.
O mechones de pelos. Y 4 o 5 implantes hacen nada más.
Aloe vera es el peinado.
Y usted se lo tiene que desparramar con mucho ingenio.
Sí, queda como hijitos así. Sí.
No, hubo una época en Buenos Aires que los hombres de bien que tenían pelo de los costados, nada más los tiraban para el medio.
Los tiraban para el medio.
Y 2 horas después estaban.
Con eso tapaban el mercadromo. Bueno, es acorde a su tipo y color de cabello.
Claro. Ah, sí, señor, claro.
Aquí nosotros, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nosotros primero compramos pelo de hombre.
Sí, señor.
¿Dónde lo compramos?
En las peluquerías.
Usted es muy vivo.
En las peluquerías. En las peluquerías. O en un tiempo recorríamos los países más pobres del mundo. Ahora estamos yendo mucho por Europa. Y la gente vende su cabellera.
Vende lo que sea,
vende su cabellera.
¿Y qué exigencias tienen ustedes?
¿Cómo que exigencias?
Ninguna.
Que se corten el pelo y que nos lo den.
Sí, pero digo,
no al revés.
El que compra pelo tiene esa exigencia. ¿Qué otra quiere?
No, pero hay pelos más caros.
¿Quiere certificado de secundario? No.
El pelo no piensa. ¿Sabe cuando
el pelo más caro, más barato?
Tuvimos una época de oro, señor, acá cuando había servicio militar. Ahí hacíamos, nos hacíamos el agosto.
Ahora mire, por ejemplo, en Europa ahora se está usando mucho, los ricos, los pocos ricos que hay, usan pelucas de pelo corto, pero muy cortito, porque la gente vende más de una vez su pelo.
Claro.
La vende una vez y no termina de crecer, le crece un poquitito.
Otra vez.
Ya se lo corta otra vez, pero claro, bien cortito. Es muy difícil hacer un implante con un pelo tan...
No, claro, la media americana.
Pero le implantan el folículo piloso.
No, el pelo le implantan.
No, señor.
¿El pelo?
Le ponen la raíz, porque... ¿Qué? A ustedes el que le ponen es que se lo sacaron.
No. Nosotros, el método que usamos nosotros es pelo. Y vamos. Y no crea que vamos a la peluquería, compramos pelo, el tipo lo barre.
No, el desperdicio.
Dentro de un tacho.
¿Cómo
no?
Serio.
Lo clasificamos. Nos juntamos a la noche, ponemos todos los pelos arriba de una mesa. Como varios, ¿no? Y con bien iluminado.
Sí.
Y tenemos...
Con barbijo, ¿eh?
Varias... A ver, bueno, lo clasificamos. Colorado, rubio, canoso, enrulado.
Tordillo.
Este no.
Pero, ¿usted lo hace a mano?
No, con la pinza. ¿Qué quiere? ¿Una pinza? ¿Agarrar el pelo?
No.
Como los panaderos.
Me parece que es más práctico.
Un guante de boxeo.
Es más práctico convocar a gente que done su pelo. Y lo va a tener.
No, no es más práctico.
¿Cómo va a separar?
¿Parece más práctico buscar un donante de pelo o ir a la peluquería y comprarle al peluquero el pelo de la gente que...
Pero todo mezclado.
Usted está loco.
Pero usted está loco, todo mezclado y lo tiene que separar. Pelo
¿y quién
por
lo va
pelo
a dejar todo junto?
Tomarse todo ese trabajo. Yo al décimo pelo.
¿Y usted porque no es un profesional de esto, señor?
No tiene paciencia, así nunca va a llegar a nada.
Bueno, señor, pero. Ahora dígame, y. Tiene además de distintos colores, de distintos largos.
Y señor.
Sí, largores.
Sí.
Largor uno, largor.
Pero el largo tiene una cosa, se puede cortar. Pero como le digo yo siempre al señor,
sí,
no se puede alargar.
No, bueno, está claro.
Así que el cliente tiene que saber que si se lo corta un poquito, la peluca no crece.
Nadie es perfecto, señor.
¿Qué le pasa?
Me duele.
Mire, señor, y yo tuve... yo estoy interesado en esto.
Sí,
me
parece.
Sí, se lo quiero decir.
Medio interesado.
En principio,
cada vez estoy
cada más, vez más interesado. Sí. Vuelvo mañana. Sí.
Estoy cada vez más interesado, sí. Pero he tenido una mala referencia de este lugar. Yo no me
pregunto. ¿De este lugar?
Sí.
Es, seguramente pero, es equivocada la referencia o es otro lugar.
La competencia, por favor.
No sé, tengo un amigo que trabaja en la televisión y le hicieron el flequillo muy bajo.
Mou.
Acá no puede ser.
Casi la ceja, le digo.
Bueno, no está tan mal, ¿eh?
¿Cómo no está tan mal?
Me parece que lo conozco, son.
Y esa era así antes también.
No, señor, ¿cómo le va a poner el nacimiento del pelo pegado?
Se está llevando mucho, ¿eh?
Sí,
está saliendo. Se está usando mucho en Europa también.
Uh-huh. ¿Y la frente?
¿El qué?
La frente.
Ahí anda,
no se usa más. Eso.
¿Cómo no se va a usar más? La frente la tenemos.
Sin frente, ahora está en.
La gente lo piensa más, ya está. ¿Para qué la frente?
Pero, señor, el pelo.
Se usan dos dedos de frente.
Sí, sí.
Se usa. Se me diga, dos dedos.
Sí, sí.
Y ya está. Pero claro, ¿y sabe por qué? Porque es este. Si se quiere, es de nuevo rico eso. ¿Sí? Porque como cuesta cara claro, una peluca, claro. Imagínese, cuanto más abajo llegue.
Más, sí, más, sí,
claro, se claro. Supone que acostado, ¿no?
Bueno, pero no es cómodo porque siempre se viene para adelante. Uno no puede estar.
Bueno, señor.
Es difícil de peinarse para atrás así.
Sí,
porque,
sí.
Porque le sale. Queda muy frontal el peinado para atrás.
Se usa.
Tiene razón, no le falta razón a usted.
Y bueno.
Pero nosotros se lo hacemos nacer donde te quiera.
Claro. Sí. Bueno, yo quiero que me haga el mapa.
¿Qué? ¿De la República Argentina?
No, de la República Argentina no, señor.
Todo peludo.
Claro.
Mapa peludo.
Con distintos colores para cada provincia.
Los chicos estudian, se lo claro. Prestan los niños.
Y el tío Bartolo.
Papá te va a prestar el peludo, que así le llamamos a la peluca de papá, al mapa.
Sí, sí, el Irigoyen, le decimos. Sí.
A ver, dice, señalame.
Sí.
La provincia de Misiones. Aquí está, muy bien.
Pero le crece pelo que sobre Corrientes también avanza Misiones. Porque
yo tenía un amigo que era maestro, un docente de alma,
sí.
Y se había cortado, él tenía pelo, pero se había hecho un corte de pelo en donde estaba todo la forma de la parte continental de la Argentina.
Claro, con orografía todo, ¿no? Este.
Pero eso.
Sí. Con orografía solamente.
Sí, sí.
O sea, más crecido lo tenía del lado izquierdo. Se supone que sí. Estaban los Andes.
Unos chichones.
Por el lado derecho. No me acuerdo para qué lado orientaba
sí.
El cono sur, digamos.
Claro, y Tierra del Fuego le colgaba como una.
O le colgaba
sí, como un rulo.
Atrás o de adelante, pero sí, sí. Era como.
No sabe las Malvinas, el problema que tuve.
Y hacía pasar a los alumnos a señalar los distintos accidentes de la Argentina en su pelo, en el mapa peludo que él tenía.
San Borombón, decía.
Bueno, vio que hay libros, álbumes con tapas peludas.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué libro me recomienda?
El Martín Fierro viene peludo.
Ah,
¿lo vio?
El peludo real, sí.
Viene con los pelos de vaca, ¿sí? Usted.
No, pero el pelo de vaca no se cuenta, porque ese es un cuero.
Es el cuero y el pelo junto, además, ¿no?
Bueno, pero ese
no somos pelo. Salvajes.
Ahora, ahora bien. Buenas tardes.
Bueno,
tiene más lo más económico que tenga, porque yo, como verá, soy calvo,
sí.
Pero no soy pudiente.
Calvo y pobre.
¿Qué me aconseja usted? ¿Comprarme una media peluca?
¿Pero cómo media?
Ponerme de un costado sí, del otro no.
Claro.
O adelante sí, pero no atrás. O, por el contrario, que muchos me dijeron, el pelo más raleado.
No, pero eso es peor.
Uno,
no.
Si fuera el mapa, digamos que el pelo por kilómetro cuadrado sería
muy poco. Esa es la peluca patagónica que le dicen.
No, están las pelucas franciscanas.
¿Cómo son las películas?
Franciscanas. Son aburridas.
Son como bigotes.
Pero en la cabeza.
Está a punto de cometer un error. ¿Eh?
Pero más grandes.
No, yo nunca vi eso.
Y usted se lo puede.
No, eso es muy evidente. Me pongo más en evidencia que ahora que
claro, soy pelado. Claro. Y bueno, pero señor, no, usted es el que quiere ponerse peluca.
Quiero. Pelado tonsura, que van a decir.
¿Qué conviene? La mitad de adelante o peor, mala calidad, por ejemplo, con pelo de segunda.
Y bueno, el pelo de segunda.
Pelo de segunda y tercera mano. Que se compran en la feria de Fabián Narvaja ahí claro. En este video.
Sí.
Usted va y se compra jaula.
Sí, canarios, plato de los uruguayos.
Usado, qué sé yo. Y dice, ¿Y pelo vos?
No, el pelo, bueno, en ese caso puede llevar el mezcladito.
Ah, ese es más barato, el sí. Pelo sin clasificar.
Sí, 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 el pelo así.
Claro, pero le queda.
Ese viene con pelusa, con
lo que viene el color solo, es el sí, celular, sí, hay un, crespo, hay lacio, todo.
Entreverado, sí, 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 sí,
permanente,
sí,
todo, se lo va poniendo. Pero veo que hay, y esto me lo había mandado una vez un oyente de este programa vía Twitter, hay pelo en aerosol.
Sí, señor, yo lo he visto.
Sí, yo lo he visto.
Que ustedes...
Lo vi
en Telefe, lo tienen, usa todo el mundo, usa en Telefe eso, Pelufo, usa eso, Marley, todos tienen pelo con aerosol.
¿En serio?
Sí, queda como una pelusa asquerosa, Marley, queda como una pelusa... Sí. No, Marley no.
Es como espuma para afeitar,
pero, claro,
pero se sí. Pone un poco espesa y tiene color de pelo.
Claro, como la nieve esa de azúcar.
Eso. Sí.
Una cosa así, pero... Sí. ¿Y es igual de pegajoso? No.
Bueno, mire, tóquemelo. Tóquemelo.
No se ponga sombrero,
señor.
No, tampoco está para que se bueno. Lo resobe. Usted tiene un amante de esa que hace pasear sus pelos por los espacios interdactilares mientras le dice, querido mío, querido mío. No le va a durar nada. No,
la amante tampoco.
Bueno, pero si yo lo tengo para mi amante, los pelos, porque...
Bueno. Entonces,
usted es un perverso, discúlpeme, claro.
Consígase un amante que los mire, pero no los toque.
No, pero ella me peina...
Tengo alguna sugerencia.
Como la ocasión, que la
me peina así, ¿no?
Como, me lo acomoda atrás de la...
con ternura.
Qué lindo.
Claro. ¿Qué le acomodan atrás?
Me lo acomoda atrás de la oreja.
Sí, sí, somos hombres grandes.
Sí, me lo va poniendo así, como de cariño. Y después me lo saque, me lo voy a poner y así, sí, todo un juego.
¿Y por qué no hacen el amor? Nah, porque al cabo de dos o tres horas, sí. Uno ya se empieza
claro, a durar. No dura dos o tres horas, ah, sino, bueno, es un gesto de ternura,
es
de
un
cariñador
precoz, claro.
Es un gesto de amor, señor.
Hay hombres que se ponen tanta gomina, me han dicho, ¿sí? Que las amantes sienten asco.
Sí, o bien...
Es como amante que le toca los pelos a su novio.
Sí.
¿Siente ese mismo asco ante la gomena o la glostora? ¿O no le importa? Si es de su amante,
es capaz de...
Esas son las mejores, digo, esa gomena.
No, es incómodo, además, tanto para el usuario...
¿Cómo que?
Lo de la gomina, ¿sabes?
Porque déjeme, mire cómo está.
Y bueno, no, déjeme. Déjeme. No, déjeme.
A ver que el ratito le
ve que estoy bien. Y genera cierto estado de rigidez.
Y es lo mejor, señor.
Sí, sí, mejor. Sí.
El fijador, la gomina. Que a contrapelo, porque todo lo que va vuelve.
No crean.
No, a contrapelo no conviene acariciar al amado.
No,
un amado con todos los pelos así, parece...
Pruebe con su gato, a ver qué le hace.
Claro.
Pero, señor, yo a mi gato no le voy a poner gomina.
No, ahora sí, acariciar de gusto por su esposa.
Sí, total.
Total. Y póngase delante del espejo a ver cómo le queda. Y va a ver, dice, no.
Claro.
Y cuando va su amante, dice, acariciame solamente a pelo, no contra pelo, claro. Amada mía.
Bueno, está bien. Pongamos por caso...
También,
no, espere. Pongamos por caso que su amante acepta acariciarlo a pelo y no contra pelo.
Es la suya, sí, bueno, sí.
Usted no la siente.
No te creas.
No la siente. Con la gomina le impermeabiliza la sensibilidad capilar.
Los pelos que tengo yo que están todos enredados. A mí se me enredan mucho los pelos.
Pero usted no se hace un baño de crema, por ejemplo.
¿Cómo voy a hacer un baño de crema? ¿Se cree que
estoy loco? La Condesa Batorí.
Si yo me baño con agua llovida y un huevo.
¿Y por qué? ¿Es una religión? ¿Qué es?
No, señor, es una costumbre.
Es una costumbre. En mi casa...
¿Todos?
Y lo sabe usted.
No, señor, de vez en cuando, no siempre,
no.
Usted se puede hacer un baño de crema.
Sí.
Entonces le queda todo suave la cabellera,
un
¿no?
café con champú, después
no se me ría, se pasa los dedos.
El pelo queda tan suave que, como dijo usted, no lo siente.
¿Cómo no lo va a sentir?
Es intangible, señor.
El peine, usted se empieza a peinar y se le sale por atrás.
Renuncia.
No, si lo quiere sentir, si lo que quiere usted es sentirlo.
Sí, sí.
Bueno, se lo tira todo para adelante, hasta la nariz.
Bueno,
sí,
no es posible que vamos a ningún lado con este instituto. Vamos a ver dónde queda.
No, ¿y en qué consiste el tratamiento después,
señor?
Dice, y aquí hay fotos de señores, que parece que antes eran pelados, porque si no, no se ve qué ventaja. Ah, están, ahora...
Antes y después.
Que no, mirá, no solamente le han puesto pelo, sino que los han hecho reír.
Y más grandote.
Porque sí, la foto donde dice antes, está el peor humor el tipo.
Sí.
Y ahora está que se ríe de Hanna.
Sí, sí, pero ¿sabe qué?
Yo quisiera eso, no tanto los pelos. Que me devolvieran la sonrisa.
Qué lindo. Bueno, pero con los pelos usted va a sonreír.
Me están cayendo los dientes.
Empecemos de a poco. Con los pelos nuevos va a sonreír.
Ah, ¿sí?
Pero no hay que abusar.
¿Perdón?
Porque hay videos en las fotos delante y del después. Hay uno que se ha puesto más de la cuenta. Usted no se puede poner medio kilo de pelo de golpe.
No me diga, no me diga que esto está trucado.
No, por favor. No,
igual que este, el de saque músculo con este aparato. Y hay un tipo gordo.
Está la foto, viejo.
Y después dice, aquí está, la foto no miente.
Sí,
por eso. Ese tipo está gordo y pelado.
Y el de al lado.
Y dice, después está lleno de músculo.
Sí.
Y peludo.
Y 20 años más joven. Es a modo ilustrativo, señor. No necesariamente
que dibujo. Yo quiero ser que me pase lo mismo que a este tipo.
Que al gordo. Bueno.
No, que al peludo.
Podemos acercarnos a ese objetivo
y matarlo.
¿Qué objetivo?
Al objetivo de ser peludo. ¿No quiere ser peludo usted?
Sí, señor.
Bueno.
Saltalo bien, acercarnos, ¿eh? ¿Qué? ¿Hasta cuándo?
Y bueno, acercarnos.
No, eso hacían unas técnicas de masaje.
Sí, yo me hice de eso, mire cómo estoy.
Sí.
Yo me hice.
Y decían que si te masajeaba durante 6 años, te crecían 3 pelos,
sí,
miserables.
Sí, pero qué momento.
Para tener esos 3 pelos, no quiero ninguno.
Y después lo convencían, le vendían un cepillo.
Sí.
Yo me lo compré.
A ver, ¿cómo es?
Un cepillo, pero que era como de lustrar zapatos.
Y que tenía que darle.
Sí, tenía que refregar. Sí. Y se me salían todos los pelos que quedaban en el cepillo.
Sí, buenas tardes.
¡Socorro!
Yo me lo hacía hacer por la familia.
¿A usted lo cepillaban?
Sí, me cepillaban.
Toda la vida.
Bueno, como el lustrabota, agarraban.
¿La franela?
Uno con cada mano. Mis hijos.
Sí, pero la franela no es lo que necesita usted.
¿Qué
no?
¿Cómo
que no? Usted necesita que los cepillen, no que le pasen la franela.
Señor, cada cosa a su
lo
tiempo.
Que usted guste.
No es lo que usted guste, es así el tratamiento.
Bueno, me voy a anotar. ¿Cuánto es? Porque se acabó el tiempo.
Sí. Bueno, son de 7.000 pesos el por mes. El tratamiento.
Y negro no.
Mejor bastante, lo... bastante peludo.
Pero asaltémoslo mejor.
¿En 9 meses?
Sí.
Sí, ya sabemos, señor, somos grandes.
Usted va a tener.
¿Un bebé?
No.
Ay, gordo.
Por lo menos un 2-3% más de pelo, seguro.
¿2% de pelo?
Seguro.
Me lo arranco cada vez que me peino.
Asaltémoslo.
¿Qué gano?
Se merece, claro.
Eso se lo garantizamos. Pero usted tiene que seguir al pie de la letra las instrucciones, venir a darse los masajes.
¿A dónde es
la aplicación? ¿La dirección?
Sí.
Sí, la dirección. No sabe lo que tenemos muchas sucursales. No sé usted por dónde vive. Estamos por todo el país.
Yo en el centro vivo.
Bueno, tenemos en Tigre.
¿Y dónde más?
Lanús.
Ajá.
Y estamos abriendo ahora en Chosmalal.
Hola, en Chosmalal hay mucho pelado.
Sí, claro.
Se conoce que...
El viento.
Lo primero que ves cuando llegas a Chosmalal son pelados que yo, usted no sabe lo que es estar pelado. Porque anda mucho la alopecia.
Mm. Sí.
Ese es una...
Un mal.
Una es un mal endémico.
Sí.
De la zona que es el agua.
¿Cómo va a ser el agua?
Es el agua. Te lavas la cabeza, sí. Te lavas la cabeza y cuando te secas, te mirás,
no va más.
Pelado. Pasa siempre a los 20, 21 años.
Señor, esa es la alopecia congénita.
Sí,
no, la cuenta pasa de una tarde para otra.
¿De golpe?
De golpe. Si personas que habían tenido pelo toda la vida, un día, chao, calvos.
El peluquero es como la maestra jardinera, se atiende hasta los 18 años, ¿no? No.
Claro.
¿Y toda la gente en Chosmalal
está así?
Es maestra jardinera.
Sí.
¿Cuántos recuerdos?
Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Acá mucha gente se está contando.
Sí, los... sí, sí. Ahí vamos, ahí vamos, ¿eh?
Y luego, bueno, pelos de muestra.
Sí, por
repartiendo
favor.
Nuestras, ¿cómo se llama?
Azafatas.
Promotoras.
Eso.
Adelante.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Los viernes a las 21, Gastón Pauls está en Del Plata.
La verdadera sustentabilidad no sucederá hasta que no haya un cambio en la conciencia general. Seguimos usando la palabra medio ambiente como un ente separado de las personas. Hambre, justicia social, terrorismo, pobreza radical, disparidad económica, no son problemas sin relación. Es necesaria una transformación en el modo de ver el mundo. No habrá transformación social hasta que no haya transformación personal. El ideal está puesto en resistir archivos, que nadie nunca resistirá, porque está en la esencia del ser humano, su falibilidad, su imperfección. Esa imperfección que lo hace perfecto.
Mi otro yo.
Mi otro yo.
En Del Plata, con Gastón Pauls.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante.
Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 6 grados 5 décimas, humedad 70%. Hoy se cumplirá el segundo día de paro de los estatales bonaerenses por el pago en cuotas del aguinaldo. En tanto, los docentes amenazan con intensificar las medidas de fuerza después de las vacaciones de invierno. La Corte Suprema rechazó el pedido del ex juez Otilio Romano, acusado de delitos de lesa humanidad. Los abogados del ex magistrado mendocino pidieron la recusación del juez Walter Bento a cargo del caso, pero el máximo tribunal consideró que la presentación carecía de fundamentos suficientes. El gobierno de Santa Cruz advirtió que sancionará a los policías que mantengan las protestas. Varios efectivos se plegaron a la retención de servicios en rechazo al aumento de 800 pesos no remunerativos dispuestos por decreto. El gobierno de España anunció un nuevo ajuste. El presidente Mariano Rajoy explicó que se trata de un recorte de 65 mil millones de euros. Las centrales obreras convocaron a una movilización general para el 19 de julio en contra de los recortes. El cielo está cubierto en Buenos Aires, 6 grados 5 décimas la temperatura, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, ¿verdad? Estamos aquí. En el multiteatro ha bebido el sol. El maestro está ahí, ya va, maestro, espere un poco.
Se le van las manos.
Hay mensajes aquí, mire, Dorio, mire todos los mensajes.
No me los lea así con desprecio porque esto, mire qué lindo gesto. Les obsequiamos estas galletitas que hicimos sin pensar en ustedes. Los queremos, dicen Rami y Candy.
A ver las galletitas.
Pero sin pensar,
Parecen polvorones.
Son los famosos polvorones. Sí. Bueno,
con aspecto de falsa palmera.
No sé si son demasiado rígidos o pesados para ser. ¿Son polvorones o no?
No son galletas,
no, no, no,
se fueron,
no, es un atentado, se fueron para no ver cómo.
Somos así. Mariano y Rashid. Hemos. Rashid significa ortodoxo.
Claro.
Hemos venido desde San Martín, en Mendoza, y de mochileros, ¿eh? A ver, a ver la mochila.
Sí, los que como tortuguitas.
Miente, ¿cómo va a venir a dejar de la mochila? En la puerta, se la van a hacer la mochila.
No, pero mire, tiene recalcado el pulgar el segundo. ¿Eh? Tanto hacer dedo, claro, son mochileros.
Bueno, muchas gracias por estar aquí, ¿eh?
Los norteños le mandan a la Rita de Chivilcoy un saludo y una mirada muy fija para que se ponga incómoda.
Para vos es indispensable, y esto lo trata de vos, que los futuros padres lean Pedagogía de Kant atentamente a un curioso.
Ángel de San Cristóbal pide cartas marcadas. Que efectivamente el tango está en el bonus track de Radio Cisnes o algo así. No, quieren también o el bonus track de tangos del Bar del Infierno. Cartas marcadas está en Radio Cisnes en una de las
de los cuatro
que hay, sí. Las cuatro obritas. Bueno, y Mariano y Rashid piden también que toque algo de la opereta, cosa que tampoco ocurrirá.
Bien. Negro, es raro este mensaje. He venido con mi novia y me ha confesado su amor, el de ella, sospecho, hacia el caballero que se encuentra a su derecha. Variantes.
¿A dónde está la...
¿Dónde está? Claro, primero preguntemos eso. Ahora, a su derecha, en el bloque anterior, respecto de este lado, era el amigo Barton. Mirado desde allá, a su derecha... Estoy yo ahora, pero mira, ya
no, 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 espere, uno habla de la derecha.
Acá hay algo
la
que derecha, no me está
nada, para mí se refiere a Stronati.
Sí. Mire, claro, el parecido a Londres, la chica, y mire lo que sigue después. Cruel destino el mío, o favorable, si es que el caballero en cuestión es soltero, nos lo presenta. Yo no, claro. Voy a mira.
Bueno, dale.
Bueno, mira, aquí en el reverso de un billete de 10 pesos sobre el monumento a la bandera que lo ilustra, lo está allí, Giselle de Mendoza. Dice que volvieron por la foto de ayer, que ayer dijo que por 2 pesos no cantaba, ahora por 10.
Ah, ayer le dieron plata, ¿sí?
Canta nostalgia.
Ayer canté ayer. Sí, sí. Sí, y mire cómo me fue.
Claro. Por el precio.
Hoy me he desmayado 4 veces. Aquí donde me ve.
Sí, sí. 5. Sus primos y su tía lo saludan a Juan Manuel desde Buenos Aires, pero Juan Manuel los escucha este saludo en Madryn, que es un puerto.
Hoy nos escapamos del trabajo para verte, te queremos, las chicas de Obras Sociales, Gra y Pato.
¿A dónde están?
Ahí, dejaron colgadas operaciones, reintegro, todo, las chicas.
¿Me pueden enviar un saludo, pero solo uno al repartidor de sonrisas de General Roca? Gracias, dice un anónimo.
Bueno. Hola chicos, les iba a contar que hoy es mi cumple, pero me di cuenta que es el viernes, así que no me digan feliz cumpleaños. Y así, dice Mariano de Bernasconi, encima ya le dijimos feliz cumpleaños y trae mala suerte, sí. Silvante, qué pena.
Qué pena, Bernardo, ¿cómo es?
Sí. Dice que Manuel Moreira es igual al Chori Domínguez.
En mis socias, sí, éramos pocos.
Sí, un calor. Bueno, negro, estamos cumpliendo 2 años y medio de novios y venimos a festejarlo viéndote. Sos nuestro mejor regalo, dice Sol y Edu.
Y ya llega.
Sol y Edu, ¿dónde están?
¿Dónde están?
Siempre lo mismo, loco.
Sí,
ya entendí.
En el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires.
Buenos Aires.
Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Gasset. Y acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro. Los integrantes del trío sin nombre.
Manuel.
Chori Moreira. Y el señor Martín Cacodolina. Y el licenciado pentacadémico Dolina.
Bueno, maestro, vamos a los dices. Aquí, a ver, Adrián y Carles de España vienen por primera vez, dice, hoy culpa de un amigo esperando cualquier cosa y al final no estuvo tan mal. Ja, 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 genial. Para él y para Cruella de Hurlingham le piden golondrinas, ¿puede ser?
Bueno. Está bien. ¿Quiere cantar golondrina?
Si quiere la hacemos en mi.
En mi, vamos a hablar en mi. Espera que estoy buscando.
Se va al final, ¿no? Usted.
El sonido.
Lo echaron.
Sonido.
No, ahí hay una flauta que se metió.
Sí.
Es la de Barton.
Sí, la flauta, la famosa flauta de Barton.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
Y como en un enganchado nos subimos a esa última palabra, volver, y retomamos un pedido de ayer que se repite hoy.
¿Qué?
Volver, maestro.
No, vamos. De dos pedidos de la misma.
Es la misma.
A ver, es la misma.
Es la misma película.
Continuado. ¿Qué más quieren?
¿Quieren
no hay más pedidos?
La gente quiere cosas del trío.
Así es la gente, trío, sí.
Bueno.
Grito, ¿cómo sería lo que usted se ha pedido de él? ¿No?
¿Algo del trío y, o quiere
sí,
que hagamos?
Bueno, mire, para resolver esto, para Sol le piden This Boy o This One.
Bueno.
A ver, aquí también pedido para el trío. Le piden Garota de Ipanema.
Bueno,
le iba a decir Garota de Itacuá.
Momento, es lo mismo. No sé dónde puse el saxofón. ¿Usted no lo vio?
Es otra sí, plaza. Debe estar acá en el chiquero de Barton. Sí, el estado en el que deja el lugar de trabajo el señor Barton.
Ah, el lugar de trabajo.
Lamentable. Es
hay cáscara de sandía.
Sí, del año pasado.
Bueno,
desechos de todo tipo.
No, míos.
Oh.
Imagina uma cheia de graça, bela menina que vem, que passa, o doce balanço caminho do mar. Moça do copo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançando e mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho. Quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor.
No se me vayan de la hermana potencia brasileña, porque aquí le quieren, no es todo, es más que nada.
Yo fico aquí.
Ya no se fica ahí.
Bueno.
¿Qué? Para Angelina, dice incluso. Claro.
Sin nombre, Silvana le pide tu amor.
Ay,
¿de quién?
A ver,
¿sí?
Yo tuve el fin y había más, yo tuve más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz.
Voy a esperar las caras que yo extraño. Es un poquito más que hacerte bien.
Y era más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Puse la línea final por tu amor, más fuerte como un amor, tu amor.
yo tuve más era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
Muy bien. A pocos de Liverpool esta noche, me parece.
Sí. ¿Cómo nos vamos?
Nos queda un minuto para irnos antes de que estalle todo.
Ritmo del pan dulce de rolón, de mi negrita para estar. Al ritmo del pan dulce.